Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy nos acompaña Alfonso Gil. Él es senador del Partido Socialista de Euskadi y, en este caso, pues portavoz del grupo también, allí en el Senado. Alfonso, ¿qué tal, Egunon?
Pues un lujo volver a estar aquí, en mi casa.
Bueno, pues lo cierto es que, yo no sé, la invitación yo no la llevaría al Senado, yo no me iría allí, desde luego.
No, la verdad es que
yo no quiero la recíproca, no, vamos.
Cuando aterrizo en Bilbao suelo decir que la baldosa bilbaína es, palía todos los males que uno puede ver en la M30, ¿no?
Bueno, ¿se puede hacer un ridículo mayor que el estar haciendo un pleno en el Senado sobre algo que estaba teniendo lugar en otro sitio y que además estaba ya prácticamente no, lo que estaba es laminando lo que se estaba discutiendo?
Pues totalmente. De hecho, te voy a contar dos anécdotas y una primicia te voy a dar. La anécdota es que, bueno, cuando se convoca este pleno, el PP lo que quiere hacer es escenificar un teatrillo de cómo ellos apoyan parte del decreto que tumbaron, ¿no? Yo creo que vieron la reacción que tuvieron sectores como los de los pensionistas o la gente que se quedaba sin el bono transporte público, bueno, gente o los afectados de La Dana o de La Palma, y entonces recurrieron a ir al Senado con una moción que, en fin, se aprobó, pero que decayó en el mismo momento que se aprobaba, porque el gobierno estaba aprobando en Consejo de Ministros el nuevo decreto, ¿no? Y te decía que una primicia porque hemos pedido cuánto ha costado ese pleno, porque esos son dineros del erario público, del conjunto de los españoles, que se ha tirado a un archivo circular, a la basura. Y nos parece un absoluto despropósito el uso que le está dando el Partido Popular al Senado, ¿no? Que parece una segunda salón de actos de Génova. Y no puede ser. No todo vale. Es decir, en política tenemos que ser todos muy sensibles, no solo porque trabajamos para el servicio público y usamos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para hacer buena política, sino además tenemos que tener en cuenta que somos y proyectamos una imagen que creo que genera desafección en la ciudadanía. Por lo tanto, yo, fíjate, me quedo con lo positivo, y es que el Consejo de Ministros aprobó este decreto y que los pensionistas van a ver actualizadas sus pensiones, que 20 millones de usuarios de transporte público van a tener esa ayuda y que afectados como los de La Dana o La Palma, que se le había olvidado al PP tanto en las proposiciones de ley que había planteado en el Congreso de los Diputados como en el Senado, que tuvieron que aceptar a última hora y muy rápido enmiendas de otros grupos porque se les olvidaron los afectados del volcán de La Palma. Ese es el PP que actualmente está llevando a cabo unas políticas erráticas. Yo suelo decir que el departamento de ocurrencias de la señorita Pepis no tiene fin, y yo llamaría al PP a volver a ser ese partido de Estado que necesita, pues, en fin, lo estamos viendo en Europa y en el mundo. Hay un partido conservador que tiene que representar a sus votantes. Yo creo que el PP ahora no está representando bien a esos.
Bueno, lo que ocurre es que hay un elefante del que nadie habla en la habitación, claro, que es el de Vox.
Totalmente, que les está condicionando. Fíjate, ahí hay dos opciones, ¿no?, que yo creo que el PP podía optar. La una es combatir ideas de ultraderecha y, en fin, que reivindican el franquismo. Yo lo digo así con todas las letras porque lo he visto en el Congreso de los Diputados y en el Senado reivindicar. O asumir esas políticas, que es lo que está haciendo. Y yo creo que ahí es donde se equivoca. Es decir, cuando el PP se trasviste, como el PSOE en otras épocas se ha podido trasvestir, eso no funciona. Nosotros somos partidos con una esencia. El PSOE tiene 145 años. Si nosotros hiciéramos o adoptáramos políticas que la gente no espera que adoptemos, pues lógicamente caeríamos, ¿no?, en el respaldo electoral y social. El PP yo creo que está en una deriva muy compleja y sobre todo que no contribuye a estabilizar el barco y sobre todo a consolidar el sistema democrático que en este país tenemos.
Como ha mencionado una cosa, me parece interesante, sobre todo esa reivindicación que dice que se produce también en el Senado, ¿no?, sobre Franco y demás, que hay algunos. Estamos en 50 años que han pasado ya de la muerte de Franco. El Partido Socialista ha impulsado, el propio gobierno ha impulsado una serie de actos durante este año para recordarnos ese momento. Pero, ¿por qué razón no se pone en marcha ya un mecanismo para ilegalizar todo ese tipo de, primero, no solamente lo que reivindica Franco, porque eso al final pues podríamos decir que si lo hacemos en otros ámbitos, si lo hacemos aquí en Euskadi, en otros sentidos, eso llevaría a la gente a la cárcel directamente. ¿Por qué razón se es tan considerado con lo que está pasando con Franco?
Mira, Coldo, es verdad que en Europa que ha habido fenómenos análogos, lo hablaba antes.
Es que en Alemania no se puede hacer eso con Hitler.
Sí, pero fíjate cómo está la AfD.
Sí, sí, sí.
Quiero decirte que tenemos que pensar y repensar mucho las políticas de memoria democrática, porque en España, que tenemos una democracia reciente, se puede decir, con respecto a otras democracias occidentales, tenemos que cuidar muy mucho cuáles son los pasos que vamos dando para la deslegitimación de, por ejemplo, la dictadura de Franco, ¿no? Yo creo que estamos haciendo un paulatino y progresivo reconocimiento, primero, de las personas que fueron asesinadas de manera brutal y descarnada. Acuérdate cuando se nos acusaba de levantar las fosas, ¿vale? Bueno, pues eso, quieras o no, ya tiene un mensaje claro, y es la del reconocimiento de esas víctimas, que muchas de ellas pasaban por allí. Y luego, con la figura de Franco, ya se hizo el tema del Valle de los Caídos, y yo creo que tenemos que ir, como este año, diciéndole a las nuevas generaciones qué es lo que supuso la figura del Franco y el franquismo. Y exaltar los valores democráticos, sí, exaltarlos. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy importante que los jóvenes que no vivieron la lucha antifranquista sepan qué pasó en este país. Y esto del fenómeno de la no repetición es un elemento fundamental a tener en cuenta si no queremos caer. Máxime cuando ahora tenemos que hacer los progresistas una doble batalla. La primera es la del día a día, la de las cosas del comer. Que la gente vea que un gobierno progresista, lógicamente, se empeña pues en que se revaloricen las pensiones, en que la gente tenga ayudas para salir de ciertas dificultades. Y la segunda es ideológica. Con lo que está pasando en el mundo, con la llegada al poder de Trump, con el fenómeno de la ultraderecha alemana, la AfD, con gobiernos como el de Meloni, tenemos que dar una pelea ideológica sobre cuál es el papel, fundamentalmente en esta vieja Europa, del estado de bienestar. Porque si te has fijado, y tú y yo lo hablamos hace poco aquí, y lo hablaba yo en Madrid el otro día citándote, hay una especie de pelea contra el diferente. Al diferente hay que excluirlo. Pero el diferente puede ser el que paga un alquiler del que tiene una casa, no solo el que viene de fuera o es de aquí. Hay una pelea de estigmatización contra el diferente que tenemos que dar. Porque nadie duda ya, a día de hoy, que España crece por encima de la media europea, somos el motor de Europa y parte del mundo, porque la migración está siendo, cuando la migración está controlada, cuando la gente viene en busca de oportunidades, se integra y automáticamente entra en la rueda, prácticamente que no se distingue el de fuera o el de aquí, porque a mí me parece que es tremendo también hablar así, es decir, cuando todos somos españoles y a partir de ahí tiramos del carro, pues es que un país crece como está creciendo España, muy por encima de la media europea. Y yo creo que más allá de esos discursos racistas y xenófobos que hacen algunos, yo creo que lo que tenemos que hacer es construir un proyecto de país, un país diverso, plural, maravilloso, que es España, y en este caso en Euskadi pasa tres cuartos de lo mismo, y yo creo que ahí hay un futuro garantizado. Entonces esa es la pelea que tenemos que dar.
Bueno, de todas formas, con lo de la apología del terrorismo, y considero que el franquismo lo es,
sí,
en este caso, pues considero que es que no hay que ser tampoco permisivos.
No, no, para nada, para nada.
No sé cuáles son las consecuencias que podrían tener, no sé, porque sí que es verdad que hay un crecimiento de la ultraderecha en todo el mundo, pero hay una apología del terrorismo que a algunos nos ofende.
Totalmente.
Y supongo que a los que todavía son y están pensando en sus familiares en las cunetas, les ofenderá mucho más.
Hombre, yo te puedo decir, fíjate, también lo decía de récord, los socialistas, en el caso de los socialistas vascos, hemos sufrido los avatares del franquismo, una dictadura dura, luego una dictadura fue la del terrorismo de ETA, y ahora, por desgracia, tenemos que pelear contra la legitimación que hacen algunos y nosotros desde la deslegitimación de ambos fenómenos, porque creemos que la libertad en su máxima expresión lo que tiene que llevar es a que cada uno piense como piense, crea lo que crea y ame como ame, pues tenga la posibilidad de vivir en comunidad, ¿no?
Voy a volver al decreto.
Venga.
Es cierto que yo, por ejemplo, aquí lo he destacado, me interesa más el resaltar el río que la espuma, que es el dime y direte de si hay que fragmentar o no fragmentar o si se incluye tal, ¿no? Pero ¿no tenían que ser un poquito más prudentes los políticos? Y hablo así en general, esto de decir no vamos a hacer, nunca digas nunca jamás, porque al final James Bond, Sean Connery volvió a hacer una película de James Bond.
Sí, es verdad. Sí, pero tú ten en cuenta que cuando se hacen ciertos tipos de declaraciones, se está casi casi inmerso en una negociación. Si una parte, si uno parte en esa negociación bajando sus límites, automáticamente está acabado. Eso pasa en cualquier negociación, transacción personal o en fin, o de barra de bar también. Pues fíjate en la política. Yo creo que tiene que uno tiene que ir a la máxima aspiración, ¿eh?, de su reivindicación, y luego a partir de ahí en una mesa sentarse y empezar a hablar. Nosotros teníamos muy claro qué es lo que priorizábamos en ese decreto. Pero el decreto en su totalidad nos parece imprescindible. De hecho, no hemos renunciado a ninguna de las cuestiones que ahora se han podido quedar fuera. O sea, no vamos a renunciar.
Eso sí,
al
eso significa que se va a seguir,
Sí, negociando y trabajando. Porque hay una realidad. Es verdad que hemos rescatado muchísimos temas importantísimos, pero la transición energética, ecológica, que es necesarísima, sobre todo porque estamos viendo que el cambio climático nos lleva a situaciones como la de la Dana o como el volcán de La Palma, que tenemos que ir paliando, porque el clima juega, y juega en contra de todos, ¿no? Eso sí que no distingue de ideologías. Y ahí es esta es otra de las peleas que tenemos que dar, ¿no? Entonces hay cosas, por ejemplo, el plan MOVES, ¿no? O la eficiencia energética de los domicilios. Nosotros queremos rescatar todo eso porque nos parece muy importante para sectores, además, estratégicos en España y en Euskadi, como el sector del automóvil.
¿Y saldrán adelante?
Bueno, estamos en negociación. Esto va a ser una negociación permanente. Lo dice el presidente de gobierno, nosotros como un partido, y hay que ir minuto a minuto y trabajando con todos. Bueno, salvo los que se excluyen como el PP.
Podría preguntar por presupuestos también, pero bueno, me imagino que entrarán dentro del capítulo.
Yo reitero, esto es muy cholista y yo soy muy del Atleti, pero partido a partido. Yo creo que estamos muy mal acostumbrados en este país, porque ha habido mayorías absolutas y mayorías relativas, pero muy reforzadas. Bueno, estamos en un momento de cambio, de paradigma, y la política tiene que ponerse de acuerdo en todo. En todo es en todo, incluso en devolver bienes que fueron expropiados por el franquismo, expoliados, mejor dicho, y que tienen que volver a su legítimo dueño, como es el del Palacete, que ya has visto que el PP ha hecho de eso una bandera y al final, pues bueno, pues va a votar a favor de que se devuelva, ¿no?
Bueno, sí, ¿se incluyó para molestar o no?
No, para nada.
La segunda medida.
¿Sabes cuál es el problema? Aznar se comprometió a hacerlo, a la devolución. Rajoy se comprometió a devolverlo. Y ahora llega el Partido Socialista en el gobierno y devuelve, hay que recordar a los oyentes, esto le fue quitado al PNV por parte de la Gestapo.
Sí, sí.
La Gestapo se lo pasó al franquismo y el franquismo lo pasó al gobierno de España. Con lo cual, vuelve a su legítimo dueño. Esto es memoria democrática, también. Es decir, yo cuando he oído las exaltaciones de portavoces del PP como Tellado o a Semper hablar del Palacete, a mí me da vergüenza. Porque es simple y llanamente memoria democrática. Si tú recuerdas, a los sindicatos se le devolvió el patrimonio incautado. Bueno, pues aquí había una reivindicación histórica reconocida por el Partido Popular, Aznar y Rajoy, ahí es nada, y que ahora pues no solo se llaman andanas, sino que salen con unos insultos a un rival político que a mí me parece fuera de lugar.
Hablando de rivales políticos, porque ayer tuve la oportunidad de tener aquí también al portavoz de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia, ¿siente el Partido Socialista que hay una utilización política de la justicia?
El Partido Socialista siempre ha respetado las decisiones judiciales. Lo que pasa es que es verdad que uno, lógicamente, tiene que acatar una sentencia o un procedimiento, pero claro que lo puede comentar. Y evidentemente hay procedimientos. En fin, estoy convencido que Edmundo allí, ayer, que lo tuviste aquí, diría lo mismo. Hay procedimientos, e incluso me atrevería a decir sentencias, que son cuestionables. Sobre todo los procedimientos que estamos viendo en curso sobre el fiscal general. Que, en fin, es ir a por una institución del Estado, no se nos olvide. Hemos visto cómo se ha revocado ciertas actuaciones del juez Peinado con respecto al procedimiento
registro
que tiene contra el entorno del presidente, contra la mujer del presidente. En fin, yo creo que la justicia, para ser justicia, tiene que serlo y parecerlo, como los políticos. Tenemos que serlo y parecerlo. Y a veces uno tiene la sensación de que los procedimientos no se están llevando de manera arreglada y, por lo tanto, dejan de ser justos.
Claro, yo estoy observando, ¿no? Muchos comentaristas, etcétera, que hacen referencia a si tendría que dimitir un fiscal general que está siendo investigado. Pero, ¿qué ocurriría si el fiscal general resulta que sale indemne de todo esto?
Ese es el problema. Y te lo uno con una cuestión no poco importante. La semana pasada hemos conocido cómo en la mesa del Senado está contratado el abogado que lleva la acusación de manos limpias contra el fiscal general. Todos en nuestro diario colectivo creíamos que Manos Limpias era un colectivo unido a Vox, pero es que hemos visto que el PP lo alimenta. O sea, ahí es nada. El abogado que lleva la causa de Manos Limpias contra el fiscal general está contratado por la secretaria primera del Senado. Nosotros hemos pedido esta semana que se ha cesado.
Está escrito al grupo, no a la secretaria.
Bueno, es verdad que ellos juegan
menos,
ahí...
Al menos en el Senado está registrado como
sí,
tal,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro. Juegan con el lenguaje alambicado. Este señor lo paga el PP. Y por lo tanto el PP tendrá que dar las explicaciones de lo que hace este señor. Que aparte de haber pedido una compatibilidad para desarrollar otra actividad, hombre, hay un claro conflicto de intereses. Por las manos de este señor, Koldo, pasan las cuestiones de las dos cámaras de Cortes Generales. Con lo cual tiene información privilegiada que estoy convencido lo usa para su ámbito profesional y privado. Y por lo tanto, yo tengo clara la convicción de que este señor tiene que cesar cuanto antes, tiene que ser cesado por el PP, y si no, Feijó será el responsable de todo aquello que este señor haga fuera del ámbito de la Cámara, ¿no?
Bueno, ya sé que tiro piedras contra mi propio tejado por aquello de que los medios de comunicación nos alimentamos muchas veces de filtraciones, pero no se pueden poner freno a las filtraciones, no se puede perseguir, por ejemplo, a esas situaciones. A ver, yo me imagino que habrá funcionarios públicos que estarán en contacto con medios de comunicación o con partidos o con intereses, que son los que al final están, por ejemplo, sin ir más lejos, que puedan llamar y decir, oye, está de turno tal juez, pasar ahora la causa.
Es muy difícil, porque ¿dónde está el derecho a la libre información? Y claro, ahí estamos.
He hablado de dos cosas, ¿eh? He hablado de la libre información y luego he hablado de otro capítulo.
Te he entendido perfectamente.
De otro capítulo, ¿no?
Pero es cierto que, bueno, yo creo que poner coto al campo es muy difícil, tú lo sabes, los medios de comunicación cada día estáis, lógicamente, mejor informados, tenéis vuestras fuentes, y luego es verdad que los libelos, yo los llamo gacetillas de la M30, pues es que no son medios de información, Koldo. Yo el otro día decía un portavoz del PP, es que ustedes clasifican. No, mire, yo conozco por el hablar de Radio Popular. Si aquí llega una noticia, esa noticia es contrastada, y si no, no se da. Eso lo sé, porque os conozco hace muchísimos años. Y como vosotros, muchísimos medios. Pero es que hay medios que no solo no contrastan la información, sino que se la inventan. Y de esa invención acaba judicializándose y acabamos cualquiera de nosotros en los juzgados, lo cual es tremendo. Por eso yo reivindico la buena comunicación, la buena estructura de medios de comunicación, medios tradicionales que contrastáis, que peleáis por una noticia, pero que desde luego no os convertís en propagadores de bulos que hacen mucho daño a la política y a la opinión pública.
Bueno, el problema está que estamos siempre corriendo y muchas veces pues no da tiempo a todo lo que queremos llegar, y lo digo sobre todo porque nos vemos influidos por las redes sociales fundamentalmente, ¿no? Que por cierto, el presidente del gobierno dijo algo, pero todavía no lo he visto cristalizado. No sé cómo se puede cristalizar eso que dijo, primero de identificación de redes, que va a ser muy complejo, pero hombre, sí persecución de bulos. Acabo de ver esta mañana uno que me han mandado donde alguien decía, así empezó lo de Valencia, ¿no? Y era una presa que se abría y luego lo juntaba con las imágenes de Valencia. Claro, la presa era de la India de hace no sé cuántos años, pero bueno, da igual. No,
es tremendo.
Ya, pero es que es tremendo, pero eso
sí,
es un problema.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Koldo? Y de hecho nosotros estamos detrás de esto, ¿no? De intentar acabar con el bulo y la desinformación. No es fácil, no es fácil. No es nada fácil porque hay una fina línea que puede romper, como esa presa, que dicen que se ha roto, se puede romper y al final estás entrando en un territorio complejo jurídicamente hablando. Por lo tanto, yo creo que lo que pasa como con la memoria democrática, tenemos que ir dando pasos que sedimenten y que de verdad le pongan y distingan a quien publica en redes sociales con su nombre y apellidos y a quien publica en redes sociales, que debería estar prohibido tener un perfil fake sin identificación. Pero claro, decía el presidente de gobierno, oiga, si en su medio de redes usted publica cualquier cosa, la repercusión sobre lo negativo de la noticia ¿A quién se la pides? Bueno, pues ahí efectivamente los medios tendrían que hacerse, en fin, acreedores de los problemas que se puedan generar.
Pues Alfonso Gil, senador del Partido Socialista de Euskadi, en este caso portavoz también del Grupo Parlamentario en el Senado. Gracias por compartir este rato con nosotros, Alfonso.
Gracias a vosotros.
Es que ricasco.